quiero darles yo el saludo que les manda el pastor desde Cali. Justo en este momento también él está predicando en el servicio de nuestra iglesia hija Tierra Nueva. El pastor viajó con 9 miembros de esta iglesia, un viaje misionero, para ir a ayudar un lugar de mayor necesidad, que es parte de nuestra iglesia, de la visión de nuestra iglesia. Y como ellos van en el nombre de nuestra iglesia y tú eres parte de esta iglesia, todo lo que ellos están haciendo allá lo vamos a recoger tú y yo. Porque eso se trata cuando somos parte de una iglesia, que somos un cuerpo. Y por eso hoy la pastora trae la palabra de Dios. ¡Qué rico recibir esa bienvenida! ¡Qué rico! Gracias. Realmente nos gozamos cada uno el lugar donde Dios nos ha puesto en su casa. ¿Amén? Y bueno, continuamos con nuestra serie en este primer mes del año 2019 que dice Entrando a lo Nuevo. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me encantan las prédicas que están llenas de la palabra de Dios. Por eso quiero empezar hoy con su palabra, con el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 9. Y te doy la mejor motivación y consejo que una pastora puede dar. Lee la Biblia. Y aprovecha entonces en este momento que están en las pantallas para leerla. Y dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo cual te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escasará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Esta porción de la Biblia nos enseña dos cosas. La primera está contenida en los primeros versículos y la segunda en los últimos versículos. Con respecto a los primeros, es una perfecta descripción de lo que ocurre durante los desiertos o pruebas por las que todos los hijos de Dios pasamos. Y déjame decirte que sí, los desiertos son parte de ser hijos de Dios. Mira que justo en el versículo 5 nos dice, reconoce en tu corazón. Y esto es para quienes a veces se sienten abandonados o maltratados por Dios por pasar en un desierto. No, dice, reconoce en tu corazón, versículo 5, que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Parte de la disciplina de Dios como padre es discipularnos. Y discipularnos es hacernos sus discípulos, seguidores de Él. Y todo seguidor de Jesucristo debe aprender y debe aprender a vivir en la escasez y en la infertilidad, las cuales son propias de un desierto. Todo padre maduro y sabio le enseñará a sus hijos que no todo se lo merece. Le enseñará a sus hijos a valorar las cosas. ¿Y qué mejor manera de valorar algo cuando no se tiene? Con respecto a lo otro que nos enseña esta porción de la palabra de Dios que está en los últimos versículos, se nos enseña cómo finaliza un desierto. Y es hermoso porque dice que una vez finaliza el desierto, Dios nos conduce a una tierra buena y muy fértil, que para todos los hijos de Dios en sí es el cumplimiento de la promesa, es vivir lo que tanto anhelamos y pedimos con clamor y con fervor, durante el desierto. A pesar de que se crea que en los desiertos nada debe sembrarse, los desiertos para los cristianos son oportunidades de siembras en aspectos muy importantes, como lo es su área espiritual y su carácter. Y es ahí donde nosotros tenemos el espacio, el momento y las semillas para sembrar lo que cosecharemos cuando nos sea Dios conducido a la tierra prometida o a la tierra abundante. Y esto, iglesia, es una verdad espiritual. Esto no es como que a algunos les pasa y a otros no. Esta es una verdad. En el desierto, nosotros tenemos la oportunidad de sembrar. Ahora, toda verdad de tipo espiritual no puede ser vista con los ojos naturales. Cuando vemos desiertos, nos es imposible pensar que algo ahí podríamos sembrar porque creemos que nada cosechará. Pero en los desiertos, para los hijos de Dios, para los cristianos, sí es una oportunidad para cosechar cosas grandes. Y esta verdad la podríamos determinar también como un principio. Todas las verdades de Dios las podemos convertir en principios que fundamentan nuestra vida, sobre las cuales nosotros nos podemos parar. Y la realidad es que hoy les estoy predicando sobre uno de mis principios favoritos, y es este. Porque esta verdad, como ya lo dije, traducida en un principio, es algo que llena tu vida de esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque a pesar de las dificultades e incomodidades que nos pueden hacer sentir los desiertos, creemos que no son eternos. Creemos que finalizarán y que además son lo más cercano a la promesa que tanto anhelas durante el desierto. Están unidas. Es como si fuera en sí parte del fruto que tú quieres cosechar, se contiene una semilla en el desierto. Pensando en esto, tuve que traer a colación mi desierto más largo como hija de Dios. Y mi desierto más largo fueron 8 años de infertilidad. 8 años en los que batallé pidiéndole al Señor que me hiciera madre. Y todos los meses se me decía, no, no es posible. Médicos, tratamientos, diagnósticos me decían, no, no es posible. Sin embargo, mi Dios me había dado una promesa de que para Él no era nada imposible. De ahí nació entonces un ministerio. Y quiero traerlo a colación porque el ministerio de Hope no nació en la tierra prometida. Nació en el desierto. Recuerdo un día que estaba con mi esposo hablando, en medio del dolor de las pérdidas y en el no de poder ser padres, y le dije, debería existir un seminario cristiano que le hablara directamente a las parejas que están esperando poder ser padres. Y ahí nació Hope. Lo dictamos y lo llevamos a cabo ya en la tierra prometida, porque la primera conferencia de este hermoso ministerio de Hope lo dictamos cuando yo ya tenía 5 meses de embarazo de nuestro primogénito Natán. Y eso quiere decir, iglesias, que esos 8 años de infertilidad terminaron, quedaron en el pasado, son un desierto que yo atravesé, pero hoy ese desierto que yo atravesé llena de esperanza mis desiertos actuales. Porque nadie puede recordar mejor lo que yo viví durante los 8 años. Pero hoy en día, cuando Dios me conduce a un desierto, yo sé que tendrá fin, que se acabará. Pero que además ahí están todas las semillas que yo necesito cosechar cuando llegue a la tierra prometida de ese desierto. Por lo tanto, nuestros desiertos deben equiparnos y motivarnos. Deben llenarnos constantemente de esperanza. Amén. El desierto promueve la tierra prometida. Y esta frase esperanzadora contiene una porción doble de pro. Isaías 61 nos enseña que a cambio de nuestra vergüenza, Dios nos da dobles porciones. Y cuando leí esta frase esperanzadora dije, wow, Dios, esta frase tiene una doble porción de pro. Entonces fui al significado de pro como preposición. ¿Y saben lo que dice? ¿Saben el significado de la preposición de pro? Porque nosotros queremos todos ser proactivos, todos queremos que Dios nos promueva. El pro indica algo que se hace en favor o en ayuda de alguien. Por lo tanto, si el desierto promueve la tierra prometida, si yo quiero estar en una tierra prometida, debo pasar también por un desierto. Voy a motivarlos aquí entonces a que hagamos un jueguito. Y es que cuando usted escucha la palabra pro, a continuación de una frase que yo voy a dar, usted aplauda. Aplauda como sinónimo de alabanza, de felicidad, de que usted va a creer que eso va a ocurrir. ¿Están listos? Vamos a ver quiénes entonces están pilos. Dice, creamos que el desierto Dios lo usa para promoverte. Bueno, voy a tener que ser más entonces clara con la indicación. Un aplauso, un aplauso. Porque cuando finalice, llegarás a la tierra prometida, la cual está llena de promesas. ¿Qué libertad viviremos cuando veamos nuestro desierto lleno de pros? Iglesia, sé proactivo. Bueno, lo hicieron bien. En 8 días les cuento quién lo hizo mejor, si ustedes o los del segundo servicio. Quiere decir entonces que las promesas cumplidas son bendiciones. Y aquí también entonces tuve que volver al diccionario, porque ¿qué es una bendición? A veces nosotros malinterpretamos el concepto de bendición o vemos a alguien y decimos, ¡qué persona tan bendecida! Pero la idea es que nosotros entendamos lo que para Dios son las bendiciones. Y el término bendición proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción, diga acción, y un efecto de honrar. Es un verbo también que por su parte forma de denominar la acción de alabar, ensalzar o engrandecer a alguien. Por lo tanto, una persona bendecida es una persona que tiene mucho para alabar, ensalzar y engrandecer al único Dios verdadero, que es Dios. A veces creemos que un multimillonario es una persona bendecida. El tema es que si ese millonario no utiliza su dinero para alabar, ensalzar y engrandecer a Dios, él simplemente es un millonario. ¿Es bendecida una persona que tiene muchas promesas tangibles y las utiliza para alabar a Dios? Por lo tanto, las bendiciones que tú y yo recibimos después de un desierto son con 3 objetivos: honrar a Dios, acercarnos a Él y agradecer a Él. Por lo tanto, cuando no hacemos esto, porque recuerde que bendición viene del vocablo de un verbo, de hacer. Cuando nosotros no hacemos esto con ellas, se nos convierten en todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario, iglesia? ¿Qué es todo lo contrario a bendición? Maldición. Una maldición tiene un cierto parecido con un desierto, pero son cosas completamente diferentes. La bendición ya está plantada en la tierra prometida, pero en la tierra prometida se puede convertir una bendición en maldición. Ya que la maldición debe tener un propósito claro y es engrandecer, exaltar y alabar a quien te la dio. Quiero hacer mucho énfasis en la gran diferencia entre un desierto y una maldición. Porque el desierto, como ya lo vimos en la primera porción de la palabra de Dios, es un espacio al que Dios te ha conducido. Mientras que la maldición, tú la has provocado. La gran diferencia entre un desierto y una maldición es la causa que lo provoca. Cuando tú pasas por el desierto, Dios te conduce buscando disciplinarte y discipularte. Cuando tú estás en una maldición, tú la has provocado porque la bendición que te fue entregada no la utilizaste para honrar a Dios. ¿Es claro? Conceptos que como cristianos tenemos que manejar. Porque hay gente que a veces te dice, estoy pasando por un desierto. No es un desierto, es una maldición. O hay veces que la gente te dice, a mi Dios no me ama. Y Dios te está conduciendo por un desierto. Pero para explicarte mejor esto, está claro, pero te lo quiero explicar mejor. Uno de mis dones es ser maestra. Entonces mi intención es que tú salgas con esto claro. Para explicarte mejor esto, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué en un planeta como la Tierra, que está compuesto por agua en su mayoría, casi un tercio de su superficie está cubierta de desiertos y zonas áridas? La respuesta la constituyen 2 razones. La primera, de tipo geográfica. Hay zonas desérticas debido a cierta ubicación de las montañas y cierta falta de lluvias en ciertos lugares. La otra razón, que es supremamente triste, pero real, es la peligrosa mano del hombre. Quise investigar sobre los desiertos en nuestro planeta Tierra. Y miren lo que encontré. Voy a citar a la entidad UNESCO. Dice, actualmente la principal causa de las zonas desérticas en nuestro planeta corresponden al mal manejo que el hombre ha hecho en el mismo. Y por esa razón, la desertificación es una de las principales amenazas para la sostenibilidad del planeta. ¿Notas alguna similitud entre maldición versus bendición? ¿Entre maldición y desierto? Y alguna de las dos razones que te acabo de dar que constituyen las actuales zonas desérticas del planeta en el que tú y yo vivimos? Y la respuesta vuelve a ser la misma. ¿Quién las origina? Razones geográficas corresponden obviamente a Dios como creador. Cuando Dios diseña el planeta Tierra, piensa en agua, piensa en darnos vida. Sin embargo, establece también zonas desérticas y ubica ciertas montañas y le da la orden a ciertas nubes que llueva o que no llueva en esos lugares para que haya en esas zonas. Pero la UNESCO nos está diciendo ahora que también la mano peligrosa del hombre ha constituido zonas desérticas. Y una vez más nos damos cuenta cómo el ser humano, en vez de honrar a Dios con el precioso recurso que nos ha dado, que es nuestro planeta Tierra, se ha enorgullecido y lo ha manejado a su propia disposición y ha producido zonas desérticas. Esta es una realidad del ser humano. Por lo tanto, la Biblia nos instruye en el libro de Deuteronomio, continuamos con el capítulo 8, en el versículo 10 y 19, sobre esta terrible tentación humana que todos vamos a tener cuando nos es entregada una bendición. Lo increíble es que todos queremos ser bendecidos, pero no todos somos conscientes de las advertencias que tenemos que tener, precauciones y sabidurías para ser bendecidos. Vamos entonces a la palabra de Dios. Dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió, nuevamente nos dice que nos pasa por el desierto, a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No, miren que todo eso duro es para que nos fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testificó hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Maldición. Y Daniel 4:28 nos narra sobre un personaje, porque mira que la primera porción nos habla a todos como una precaución humana, una tentación a la que todos nos vamos a enfrentar. Pero en Daniel 4:28 Dios me muestra un personaje a quien le ocurre lo mencionado, que su bendición termina convirtiéndose en una maldición. ¿Quién es él? Él es el rey Nabucodonosor. Y vamos entonces a lo que dice Daniel 4:28. Dice, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras le daba un paseo por la terraza del palacio real, ya estaba en su tierra prometida, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió el anunciado a Nabucodonosor, lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó como el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Di juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre y dije, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi tierra prometida. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Profundicemos. El desierto del discípulo de Jesucristo es para sembrar espiritualmente lo que cosechará en la tierra prometida con respecto a su carácter y relación con Dios. El desierto es un espacio que Él te da para que siembres carácter, para que no te pase lo de Nabucodonosor, para que no caigas en el orgullo, para que tu tierra prometida sea tu tierra prometida y goces de tus bendiciones. Nadie sensato querrá que se transformen sus bendiciones en maldiciones. Por eso tú y yo debemos también aprender a usarlas para honrar únicamente a Dios. Finalmente el rey Nabucodonosor lo entendió, pero le costó 7 años de maldición. No 7 años de desierto, nota la diferencia. En el desierto Dios te da maná, hace brotar de la roca agua, no se te dañen los zapatos. Pero dice que Nabucodonosor no estuvo 7 años, no lo devolvieron al desierto. Nabucodonosor estuvo 7 años bajo maldición. Y es una diferencia muy grande. Por lo tanto, mi reto también hoy es enseñarte a honrar a Dios con tus bendiciones. Y hay 3 cosas específicas con las cuales tú deshonras a Dios cuando te es entregada una bendición. La primera es quejarte y enfocarte en lo difícil que tiene la bendición. Iglesia, la bendición no es sinónimo de perfección. Por tanto, trae consigo ciertas dificultades. Es absurdo creer que porque estamos en la tierra prometida, nos es entregada una bendición, ahora todo será perfecto. La queja es totalmente contraria a la adoración. Y estamos hablando de que con la bendición tú debes honrar a Dios. El pecado radica cuando tú te enfocas en lo malo que tiene la bendición. Y déjame trasladar esta enseñanza nuevamente a mi actual bendición, mis hijos. Un toddler y un bebé es muchísimo trabajo. Ahora ya pienso, creo que ya no son bebé y toddler, sino ahora creo que son 2 toddlers, pero creo que Natán ya está pasando toddler. Mejor dicho, tengo 2 pequeñines a cargo mío y son mi bendición. Un día dije lo siguiente, en voz alta, dije, ay, la maternidad sería perfecta si los hijos no se enfermaran. Y el Espíritu Santo de Dios me confrontó fuertemente y me dijo, lo único perfecto soy yo. Ellos son tu bendición y toda bendición tiene consigo algo difícil, algo de trabajo y algo de sacrificio. En los tiempos que tu bendición es difícil, búscame, alábame, adórame. Pero podemos estar tentados ahora a enfocarnos en cuando se enferman y lo difícil que es, al trabajo que trae consigo traerlos simplemente al daycare, bañarlos, arreglarlos, vestirlos. Pero Dios nos invita a que con la bendición nosotros entendamos que tiene unas dificultades. La bendición contiene cosas que no nos gustan, porque nada es perfecto. Pero el problema y la deshonra a Dios es cuando tú te terminas enfocando en lo malo de la bendición. Bueno, entonces si aquí no hay muchas mamitas con niños, vamos a otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros aquí clamamos por estar en este país? Deberíamos, ¿todos clamamos por estar aquí? Sí. Muy bien. Todos queríamos venir acá porque creíamos que era nuestra tierra prometida. Y todos pasamos un desierto para finalmente llegar a la tierra prometida. Pero tú y yo hoy en día sabemos que este país no es perfecto. No tiene la comida colombiana. Hay muchas cosas que nos hacen sentirnos incómodos. Sin embargo, ya estamos en la tierra prometida y es una bendición que podamos estar acá. Deshonrar a Dios con esta bendición es enfocarnos en lo malo que tiene este país. En lo difícil o en lo que nos cuesta. ¿Cómo está? Te pregunta tu tía Magola desde Colombia. No, tía, esto aquí terrible, la comida no sabe igual. Es una bendición. Hay cosas que te cuestan, pero no te puedes enfocar en ellas. Si lo haces, esa bendición dejará de serlo y se convertirá en una maldición. ¿Y cuánta gente no conocemos también que oró, clamó por venir acá y hoy en día tú ves que este país dejó de ser una bendición para ellos y se les convirtió en una maldición? No están pasando por un desierto. Es una maldición y ellos la han provocado por falta de honrar a Dios y enfocarse en lo malo. Quejarte de lo difícil además es potencializarlo. Alaba a Dios. Alabar a Dios con la bendición es levantarla delante de Él con lo bueno y con lo malo que la misma trae a tu vida. Es las cosas difíciles que traen esa bendición forman tu carácter y deben llevarte a buscarlo más a Él. Recuerda el principio, la bendición debe acercarte a Él, no alejarte de Él, alejarte de quien te la dio. ¿Amén? Sí. Segundo, deshonramos a Dios con nuestra bendición cuando permitimos que la bendición nos aleje de su iglesia. ¡Esta me encanta! Congregarse, iglesia, es parte vital de la vida cristiana. No se trata de una mera opción que tenemos los cristianos. Si realmente tú y yo hemos sido regenerados por Cristo, también hemos sido incrustados a su cuerpo, el cual es la iglesia universal de Él, la cual está dividida en pequeñas iglesias locales. Pero ser regenerado implica estar incrustado en su cuerpo. Esta verdad está clara y nos la recuerda el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y me encanta porque después de que nos da el mandato de no dejarnos de congregar, nos dice, como acostumbran hacerlo algunos. Quiere decir entonces que hay algunos que dejan de hacerlo. Hay algunos que siendo regenerados e incrustados al cuerpo de Cristo, dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. La única manera de ser parte de Cristo es, como todo cuerpo, estar en todo su movimiento constante. Ahora, ¿por qué es deshonra? La Biblia define como pecado todo lo que es incumplimiento de la ley. Ahora, es cierto que el creyente no es salvo por cumplir la ley, sino que por ser salvo debe querer y buscar cumplir la ley. En ese sentido entendemos que la ley no es para salvar. No, la gente no viene a la iglesia para salvarse, no. Sino porque somos salvos, cumplimos la ley. Ahora, todos aquí queremos que toda la gente cumpla la ley moral de Dios contenida en los 10 mandamientos. Queremos que la gente no robe, no nos robe. Queremos que la gente no mate, no nos mate. Queremos que la gente no mienta, no nos mienta. Queremos que la vecina no codicie a nuestro esposo. Amén. Y queremos que estos mandamientos, que son la ley moral de Dios, se cumplan. Iglesia, dentro de esos mismos 10 mandamientos que constituyen la ley moral de Dios, está el acordarse del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué nos parece tan grave que alguien cristiano nos robe y no nos parece tan grave que alguien cristiano no venga a la iglesia? Es lo mismo en cuanto a términos de pecado. Ahora, si vienes a la iglesia, dejarás de robar. ¿Por qué? Porque cada venida a la iglesia es visitar terreno santo, es ser equipados y fortificados. Lo que sucede aquí no es una impartición y no es una información que venga de mi corazón. es una impartición y una formación que viene del corazón de Dios y alimenta y nutre nuestro espíritu y nos equipa y nos fortifica para tener una vida abundante, para tener una full life. ¿Cuántos hermanos o hermanas, de pronto el que está sentado al lado tuyo, no vemos que claman por un trabajo? Y llegados a la tierra prometida, los vimos pasar por todo el desierto, venían aquí, alababan al Señor en el desierto, todos conocíamos cuál era la promesa que querían y la que recogerían cuando Dios los condujera finalmente a la tierra prometida, y reciben el trabajo. Y es hermoso y todos festejamos y además justo, y lo pedí que tuviera tal cosa y tal cosa sucede. Les pagan lo que querían en el lugar que venían orando, pero luego terminan utilizando ese trabajo como la excusa para no volver a la iglesia. ¿Porque están cansados o porque ahora el trabajo no se los permite? Recuerdo el caso de una mujer que clamó por años su casa propia y una vez la recibió, dejé de verla. La llamé como pastora y le pregunté si todo andaba bien, pero me dijo: pastora, mi casa es muy grande y ahora los domingos es el día y el único día que tengo para hacerle aseo. Es una realidad. Hoy estoy feliz de poderles compartir mi petición de ayuno, porque además hoy finaliza el ayuno para los que lo hicimos, 21 días. 21 días sin carnes. Un día estuve en el gimnasio y le decía a mi profesora, estoy que me desmayo, y le conté mi ayuno y me dijo, sí, los vegetarianos por eso solo hacen yoga. Y lo logramos, aquí estamos. Y quiero aprovechar para aclarar lo que es un ayuno. Cuando uno ofrece un ayuno, no es que voy a sacrificar algo que a mi carne le cuesta para que Dios haga lo que yo quiero. Eso no es un ayuno. Tú sacrificas algo de tu carne para que tu espíritu sea alimentado y tú presentas un asunto frente a la mesa de Dios para que hablemos del tema. Durante la hablada, Dios puede hacerte ciertas direcciones para finalmente se te sea entregado, puede mostrarte que no es lo que quiere para ti, puede revelarte cosas que tienes, de las cuales te tienes que arrepentir. Pero presentar a Dios un asunto no es que Él haga lo que tú quieres que Él haga con Él, con el asunto. Sin embargo, hoy quiero compartirles que mi asunto en este ayuno fue la iglesia infantil. Y como pastor me empecé a preguntar muchas cosas acerca de la iglesia infantil. Me dolía ver a los profesores llegar tarde, me dolía pensar que algún niño no quisiera ir a la iglesia infantil. Y empezó Dios a inquietarme, y apenas empecé el ayuno, como mi carne se debilitó, mi espíritu se fortaleció, Dios pudo hablarme del ayuno y me reveló todas las equivocaciones que como pastor y como autoridad de ese lugar había cometido. La primera de ellas fue enviar, casi que por obligación, a ciertas personas a servir allá. Trabajar con niños y con las ovejas más vulnerables y pequeñas del rebaño tiene que implicar vocación y tiene que implicar además pasión por Dios al hacer eso. Sin embargo, cuando yo miraba el chat de Full Prince, había mucha gente que no quería estar ahí. Casi que el compromiso se lo habían trazado conmigo como pastora. Y me di cuenta que me había equivocado. Dios hablándome sobre el tema en el ayuno, recuerdo estaba un día, un jueves en mi oficina, y salí y empecé a ver cómo los adoradores de Full Life empezaban a llegar. Y Dios me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, ¿para ti la alabanza de la iglesia que pastoreas es importante? Le dije, Dios, súper importante. Me dijo, ¿y la iglesia infantil? Y le dije, no, pues Dios, te vengo hablando de eso, me parece súper importante. Ahí están mis dos bendiciones. Anhelo que ellos crezcan amando este lugar tanto como lo amo yo. Me dijo, ok, porque ellos sí vienen los jueves y allá nos toca rogar para que hagan una clase y la entreguen a tiempo. Porque no están dispuestos a sacrificar un recurso maravilloso y valiosísimo con el cual podemos adorar a Dios, que se llama tiempo. Y que déjame decirte algo, los adoradores aquí no dicen, bueno, ¿cuál cantamos hoy? ¿Listo? No, ellos no hacen eso. Ellos oran y se preparan, toda producción se prepara. Para estas imágenes y todo que estamos haciendo hoy implica una preparación, implica tiempo y devoción a Dios. Y Dios me dijo, ok, eso es lo que quiero allá. Porque no voy a permitir que se vuelvan dos iglesias. Si tú sales ministrado, edificado y animado de esta iglesia, yo quiero que tu hijo salga igual o más. Yo quiero que tu hijo se levante los domingos y diga, ¡vamos a la iglesia, papá! Amén, amén. Y entonces el Dios me dio toda una nueva estrategia con respecto a nuestra iglesia infantil. Y convoqué a una reunión. 70 personas teníamos en el chat. Para que la iglesia pudiera funcionar tal como Dios me la había entregado, tenían que llegar aquí 32 personas. Llegaron 40. 40 que estaban dispuestos a invertir su tiempo en devoción a Dios para adorarlo y servir con los niños. Ahora en adelante, nuestros salvavidas servidores tendrán que reunirse los jueves el día que sirven. Sirven una vez al mes, pero el día que sirven se reúnen con su pastora en su iglesia, oramos juntos, tenemos un tema general, trabajamos juntos, yo los voy a pastorear, vamos a traer consejos y estrategias para levantar a nuestros hijos porque queremos que una de las mejores horas de su vida sea cuando vienen a la iglesia. Les pido que nos apoyen en oración con esto. Queremos traer snacks, diversión, todo lo que un niño anhela, porque la casa de Dios para él tiene que ser importante. Amén. Bueno, pero muchos dirían, pastor, entonces estás entre esas, el cuestionamiento del pastor. ¿Quiere decir entonces que tú ahora todos los jueves vas a estar acá? Claro, porque los servidores están divididos en 4 equipos y ellos vendrán una vez al mes. Pero yo tengo que venir todo el mes los jueves. Pero entonces yo podría tener la excusa perfecta de decir, 8 años anhelando hijos, ¿quién los va a acostar a mumir? ¿Quién les va a dar la comidita? Pero el Señor me dijo, a ellos no les va a sentar mal que su papá lo haga, que su abuela lo haga. Antes al papá y a la abuela, la abuela se lo disfruta y el papá le sienta. Y tú inviertes en la iglesia infantil. Porque ahora yo los podría utilizar como excusa para, es mi tiempo de ser mamá. Y descuidar ciertas cosas de la iglesia. ¿Cómo un jueves no van a pasar con la mamita? Ahora sé que todo lo que yo haga los jueves es inversión para ellos. Porque me aterraría pensar que algún día mi Natán o mi Abel no quisieran venir a Full Prince. Tercero y último. Deshonramos a Dios con nuestras bendiciones cuando no usamos la palabra de Dios para su manejo y administración. Y quiero explicarlo claramente también con mi bendición. Uno como mamá, después de 8 años, hay tantas cosas que yo quiero hacer con ellos, con mi cabeza y bajo mi dirección y liderazgo. Pero en mi casa, Dios estableció una cabeza y es mi esposo. Y hay muchas veces que Natán está llorando y yo quiero salir a abrazarlo y Pedro me dice, Eta, déjalo en su cuarto. Y si yo fuera necia y ahora que tengo mi bendición, salgo corriendo y le digo, no, yo soy la mamá y ¿qué? Usted no se meta. Me toca amarrarme ahí el corazón y todo. Pero la palabra de Dios dice que para yo poder mantener mi bendición y levantarla como honra a Dios, yo debo cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y me toca ahí. Dejar que el papá lo discipline o que haga lo que Dios está queriendo hacer con Natán a través de la autoridad. Porque Dios nunca se salta la autoridad para traer una dirección sabia a la bendición. ¿Cuántos de nuestros hermanos o hermanas, este sí porfa no codeque porque no queremos que nadie se sienta intimidado, pero cuántos hermanos o hermanas en la fe que actualmente están en el desierto de la espera de su futuro esposo o esposa, los solteros? Pero cuando los vemos parados en la tierra prometida, ya de novios, se cogen de la mano y empiezan a fornicar. Fornicar, no, volvimos a entrar en un desierto. No, tú no estás en un desierto. Tú entraste en una maldición. Porque te fue entregada una bendición y tú no la mantuviste ni la manejaste de acuerdo a la administración sabia de Dios. Fornicar es pecado. La inmoralidad sexual contiene todo lo que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y dentro del matrimonio, si es con otra persona con la que usted no está casado, o del sexo opuesto. Yo conocí una pareja, no, uno decía, estos dos pastores de una iglesia, mejor dicho, los dos querían servirle al Señor. Uno decía, Billy Graham colombiano, o sea. Y se conocen, además, la muestra como era el uno del otro, Dios les dio el nombre literal de la otra persona en la Biblia. No lo puedo decir pues, para que no vayan a creer medio que... No, pero no está acá. Nosotros les empezamos a conocer y así como ellos oraban, fornicaban. Y empezó esa relación a estar muy mal. Y se acabó. ¿Entraron en un desierto, iglesia? Lo que era una bendición se terminó convirtiendo en una maldición, porque dejaron de utilizar la Biblia como el manual de manutención y administración de su bendición. Todo lo que Dios nos entrega, quiere que lo utilicemos para su gloria, pero además quiere que no lo soltemos del todo de Él. Cuando tú obtienes algo y lo mantienes en tus manos, se pudre y se daña. Pero si tú mantienes algo, una bendición, agarrada también de la mano de Dios, que es la palabra de Él, fructificará y se engrandecerá y podrá glorificar a Dios. Concluyamos. Si estás en un desierto, alégrate. Es el paso más cercano para llegar a la tierra prometida. Asegúrate de sembrar en tu área espiritual y en tu carácter para cosecharlo en la tierra prometida. Si estás en la tierra prometida, disfruta al máximo tus bendiciones. Dios te las da para que las disfrutes, pero úsalas solo para honrar a Dios. Recuerda que las bendiciones son promesas tangibles que te han sido entregadas en una acción constante para ensalzar, alabar y engrandecer a quien te las dio. Asegúrate hoy de no estar bajo maldición. Podrías estar en la tierra prometida y ser como ese árbol que a un lado florece pero al otro se seca. Podrías estar en la tierra prometida y sin embargo estar como Nabucodonosor, quien por falta de honrar a Dios y mucho orgullo, terminó bajo 7 años malditos. Iglesia, teme con todas tus fuerzas no enfocarte ni quedarte en lo difícil de las bendiciones, porque son eso, bendiciones. Te costaron desiertos. Ámalas, valóralas. Al marido, con lo bueno, con lo malo, es tu marido. Valórala en todo sentido. Iglesia, decide con tu bendición hacer algo grande para Dios. Que tu bendición sea un motivo más para congregarte y darle honra a Dios con tus hermanos. Recuerda que la palabra decía que animémonos los unos a otros. Nos anima ver hermanos que están en la tierra prometida. ¿Cómo es que llegas a la tierra prometida y te ausentas? Ven a compartir con nosotros tu tierra prometida, porque te aseguro que muchos que siguen esperando en el desierto, con verte en tu tierra, su esperanza también se fortalecerá. Teme con todas tus fuerzas, iglesia hermosa, iglesia Full Life, no aplicar tu propia opinión para administrar tu bendición. Renuncia a tu propia manera de hacer las cosas. No importa el desierto que hayas tenido que pasar para alcanzarla. Para mantenerla, necesitas el manual de vida. Renuncia día a día a tu propia manera de hacer las cosas. Y busca solo la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra para disfrutar, mantener y poner a fructificar tu bendición. Esto fue Entrando en lo Nuevo con bendiciones para honrar a Dios. ¡Woo!